Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Saludo a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros en Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario, por Un Rosario Radio. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter y en nuestra página web. Ahí vamos a estar como Semillero de Antropología y Medios, como Antropomedios UR y como antropologiaymedios.gimdo.co. También estamos en las redes sociales de esta emisora, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @UrosarioRadio. Ahí nos pueden comentar, ver nuestras fotos. También tenemos unos videos muy interesantes que hemos hecho relacionados con festivales musicales que se vienen el otro año en Bogotá y en Colombia, para que no se lo pierdan y por supuesto para que se sigan conectando con nuestro contenido. Recuerde que si usted se perdió este u otro programa de nuestra institución, pues nos puede encontrar en Spreaker. También estamos en Spotify, ahí nos busca como Antropovoces y ahí estamos todo el tiempo para que nos lleven sus dispositivos móviles a todas partes, nos escuchen en el trancón, en el carro, mientras se prepara para un parcial, que también les sirve bastante para que se conecte con los contenidos de sus clases. Valentina Sánchez es nuestra panelista el día de hoy. Ella en contados minutos va a estar con nosotros acompañándonos, pero mientras tanto les cuento que de fondo arrancamos con Safe and Sounds, una canción de los Capital Cities, un dúo que a mí me encanta, que ya estuvo en Bogotá presentándose en un par de oportunidades y definitivamente si usted no los ha visto, pues no se los puede perder. Por eso lo voy a dejar un minutico con esta canción que es buenísima. Pues bien, el tema de hoy son dos trabajos ganadores del premio Otto de Grape. Esta premiación se llevó a cabo el día 3 de diciembre. Son trabajos rosaristas, uno es de periodismo, otro es de historia. Y antes de entrar en materia con esos trabajos, pues le cuento más o menos de qué va esta premiación. Este concurso es el Concurso Nacional Otto de Grape y es un certamen creado por varias universidades, dentro de las que se encuentra la Nacional de Colombia, la de Antioquia, la de los Andes, la Pontificia Bolivariana, EAFIT, la Javeriana, la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario, la Industrial de Santander y la Universidad del Valle, y tiene como fin fortalecer sus relaciones interinstitucionales para promover la investigación y las comunidades académicas. En este concurso se evalúan los mejores trabajos de grado, de pregrado, que fueron realizados en el año anterior a la premiación, es decir, este año se premiaron aquellos trabajos que se hicieron en el 2017 y pues se seleccionan de cada una de las universidades que les comenté anteriormente. Estos trabajos que participan en esta premiación son seleccionados mediante concursos internos en cada una de las instituciones y son aquellos que dentro de cada universidad obtuvieron menciones honoríficas, reconocimientos, fueron laureadas, premiadas y pues bueno, son distintivas de esta universidad, y el objetivo es resaltar y estimular aquellos trabajos que por su calidad merecen un reconocimiento por parte de la comunidad universitaria, y se busca que aquellos investigadores que las hicieron pues sigan investigando y así promover el conocimiento en nuestro país. Una de las particularidades de los trabajos que la Universidad del Rosario ha presentado en este certamen es que son pioneros en áreas en las que la universidad no se especializa o no son tan fuertes, no están directamente relacionados. Por ejemplo, los trabajos de antropología han sido pioneros en el área de desarrollo sostenible y medio ambiente, y los de periodismo en creatividad y expresión en artes y letras. En nuestra universidad no existe una carrera de literatura o de artes como tal, sin embargo, las propuestas pues han innovado en estos campos y esa es una de las grandes fortalezas. Casualmente, estos dos trabajos de los que vamos a hablar hoy pues incursionaron en En el área de ciencias sociales, uno pues está estrictamente relacionado y el otro sí es en creatividad y expresión de artes y letras. Entonces, por eso, pues nos orgullece mucho tenerlos en nuestro programa y de verdad que los felicitamos porque se nota la dedicación, la calidad académica, la calidad de investigación. Realmente es un trabajo muy juicioso. Cada uno de ellos tiene unos directores de tesis magnífico que vamos a aprovechar para saludarlos. Franz Hensel, profesor de historia, Bastián Bosa, profesor de antropología, que también ha estado en nuestro programa, y Oscar Parra, director de Rutas del Conflicto y profesor de periodismo de la Universidad del Rosario. Ellos, junto con los estudiantes, hicieron un trabajo maravilloso realmente, y pues bueno, se llevaron los galardones, primer y tercer puesto. El tercer puesto fue el del trabajo La Gente del Sancocho Nacional, experiencias de la militancia barrial del M19 en Bogotá, 1974-1990. Esta es una tesis de historia y se fundamenta en las trayectorias biográficas de 12 militantes del M19 en Bogotá, que son reconstruidas utilizando herramientas de la historia oral. Este trabajo muestra diversas formas en que los entrevistados experimentaron y conciben su militancia en el movimiento guerrillero a partir de 8 ejes: el ingreso, el proceso de aprendizaje, la posición en la jerarquía organizativa, la relación entre la vida personal y la vida política, el trabajo con las comunidades, el desarrollo de operativos, el paso por la cárcel y el paso por el proceso de desmovilización en 1990. Este trabajo se encuentra en el repositorio de nuestra universidad, así que pues si usted no lo ha visto, todavía no he visto las publicaciones en nuestras redes sociales, pues minimícenos por un segundo y vayas inmediatamente al repositorio de la Universidad del Rosario, lo busca por ese título, y la autora de esa tesis es Iris Alejandra Medellín. Esa tesis pues la dirigió Bastián Bosa y Franz Hensel, entonces pues esa se llevó el tercer puesto en la categoría de ciencias sociales, y el primer lugar en la categoría Creatividad y Expresión en Artes y Letras. Es un trabajo de periodismo de pregrado. Se trata de una plataforma multimedia que se llama Cadencias de la Memoria, Memoria y Música sobre la Guerra y la Paz en el Caribe Colombiano, y muestra la forma en la que dos comunidades del Caribe colombiano afligidas por el conflicto armado construyen memoria de la guerra y la paz con iniciativas musicales. Estas dos comunidades son Puerto Escondido en Córdoba y Ovejas en Sucre, y esa tesis fue hecha por María Margarita Rivera y Juan Pablo Gómez, que también han trabajado muchísimo acá en nuestra emisora de la Universidad del Rosario a través de Rutas del Conflicto, y han hecho unos especiales multimedia maravillosos que se encuentra en la plataforma Rutas del Conflicto. Entonces también ustedes la pueden ver ahí, pues en el repositorio de la universidad también está toda la justificación, la metodología, y pues ahí encuentra el enlace para que se linkee y se remita a este especial multimedia. De resaltar de estos dos trabajos, definitivamente la conjugación de metodologías. Ambos se enfocan mucho en las entrevistas, la metodología cualitativa que ya hemos discutido acá antes en Antropovoces, también sobre historia oral y por supuesto revisión de archivo. El trabajo de Iris es realmente interesante porque ella se enfrenta a un reto que no se habla mucho en la historia, y es la construcción de archivos basado en la experiencia personal y cómo eso entra en disputa con el discurso oficial, el discurso del Estado y los documentos que se conservan pues en las instituciones que están ligadas a esta estatalidad. Ella más adelante nos va a hablar de este tema. Y pues también algo muy muy particular de estos dos trabajos, que aunque son de disciplinas diferentes se encuentran puntos común, es la responsabilidad que tienen las ciencias sociales frente a los sujetos de investigación y las personas que reciben la información y el contexto. Ambos apuntan a retornar el conocimiento, a devolver a las comunidades esa voz y a hacer visibles muchas de las problemáticas y muchas de las trayectorias que allí se encontraron. Entonces ellos, a través de diferentes metodologías, de presentaciones completamente diferentes, hacen este gran logro, y definitivamente pues la comunidad tiene un impacto súper súper importante. Ahí pues nosotros vamos a estar discutiendo a lo largo del programa con estos dos trabajos. Ustedes ya habrán notado que tienen mucho mucho en común, entonces de eso se va a tratar hoy nuestro programa de Antropovoces. Recuerde seguirnos en Facebook como Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como @antropomediosur con el hashtag AMUR, y en nuestra página web antropologiaymedios.jimdo.com. También a U Rosario Radio en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @urosarioradio. Found you when your heart was broke.
afloat. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I've got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take it.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories are.
Regresamos a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios por U Rosario Radio, y Valentina Sánchez se une a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tal, Valentina?
Hola, Lady, bien, gracias.
Valentina, ya hablamos un poco de los Soto de Great y demás, entonces pues vamos a darle paso a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a tener una conversación conjunta con los tres. Los primeros son María Margarita Rivera y Juan Pablo Gómez, ganadores de la tesis de periodismo que les venía comentando antes. Bienvenidos a Antropovoces y felicitaciones por ese primer lugar.
Muchas gracias, Lady, gracias al espacio que nos están brindando para tener esta discusión.
Gracias, Lady. Hola para ti, también para Valentina, Nelson, que nos acompaña en producción, y las demás personas que se unen aquí a Antropovoces, a Iris también.
Y también, por supuesto, está Iris, ganadora en el tercer lugar por su tesis de historia. Iris, bienvenida a Antropovoces y también felicitaciones por esa gran tesis.
Hola, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, a Lady, a Valentina, a Margarita y a Juan Pablo, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, veníamos hablando que estos dos trabajos tienen en común varios temas. El primero de ellos es que no existen relatos homogéneos ni memorias homogéneas sobre el conflicto armado, sobre las militancias políticas. Y la primera pregunta justamente es esa. Ustedes, cada uno de ustedes desde sus trabajos, ¿cómo llega a esa reflexión?
Sí, pues yo quisiera de pronto como arrancar tomándome la palabra solo para decir una cosa que me parece importante. Es un punto de convergencia de ambos trabajos. Creo que hay pues algo a resaltar. Y es algo que creo que hay que seguir haciendo. Y es que independientemente de la disciplina o de la humanidad, si es periodismo, historia, antropología, si estas consideraciones de darle un valor agregado a las voces de las personas que normalmente no aparecen en las versiones oficiales de la historia, sea digamos como la historia entendida disciplinariamente o la historia periodística que también se relata, creemos que es importante cada vez más incluir estas voces para que las memorias que queden en el futuro también puedan prevalecer de una manera mucho más incluyente. Entonces, las músicas tradicionales, que es por ejemplo en nuestro caso, o los relatos testimoniales de las personas que Iris entrevistó, a estas 12 personas, pues yo creo que responde un poco como a ese interés, ¿no? A ese objetivo de tratar de alimentar estos relatos de las voces de las personas que al final, digamos, protagonizaron todos estos hechos y normalmente son, digamos, como quienes no son escuchados al final.
Bueno, desde mi inquietud investigativa, digamos, empezó a partir de una discusión con la historiografía de los movimientos guerrilleros en Colombia. Porque noté que de manera hegemónica o de manera dominante se suele hablar de los movimientos guerrilleros como si fueran entidades homogéneas, monolíticas, digamos que todas las experiencias guerrilleras pues se unen bajo un solo objetivo, una sola ideología, una sola perspectiva de la acción política y de la acción armada. Y finalmente, cuando uno va a analizar las historias de vida de quienes militaron en las organizaciones guerrilleras, se da cuenta que no existe tal ente monolítico y homogéneo, sino que hay diversidad de experiencias y diversidad de trayectorias que componen esa experiencia guerrillera. Entonces, que quizás no es tan apropiado hablar de los movimientos guerrilleros como movimientos monolíticos o como instituciones completamente coherentes o totales, digamos, en términos sociológicos, sino más bien empezar a ver qué fracturas, qué dinámicas de diferenciación se presentan al interior de los movimientos guerrilleros, y finalmente eso abre todo un panorama de experiencias diversas que, como dice Juan Pablo, no aparecen en la construcción de relatos de manera, digamos, dominante o de manera hegemónica, pues, en la historia oficial.
Bueno, desde Cadencias y de pronto yo creo que también desde el proyecto de Iris me parece importante aproximarse a algo como esto. Decías cómo llegamos a esta reflexión, aproximarnos con la mente abierta hacia lo que se va a encontrar, porque usualmente uno como persona, no nada más como investigador social, llega a los lugares de investigación pues obviamente con pensamientos propios de que es posible que se encuentre. Entonces nosotros llegamos, por ejemplo, en nuestro caso, sabiendo que íbamos a poder encontrar cualquier cantidad de músicas distintas, de experiencias distintas, y de hecho la escogencia final de los dos lugares que tuvimos es precisamente por la diferencia de las expresiones musicales, porque unas hablan directamente del rechazo a la guerra y la estigmatización de ellos como guerrilleros, que es en Ovejas, y en Puerto es como un silencio que más bien anhela paz, pero que realmente lo que dice por debajo es todavía estamos bajo el yugo de ciertos movimientos bélicos que no nos permiten hablar libremente de estos temas. Entonces es aproximarse sabiendo que hay cualquier cantidad de resultados diferentes que pueden resultar pues, de esto.
¿Podemos decir que ambos trabajos se aproximan de una manera diferente o poco usual a lo que usualmente se hace en ambas disciplinas? En el trabajo de Iris, ella habla en la introducción de su tesis que fue muy particular la manera en que ella misma fue reconstruyendo el archivo al cual se aproximó, porque usualmente en las clases de historia lo que dicen es vaya al archivo y allá encuentra las fuentes. Y también yo recordaba leyendo el trabajo de Iris algo que decía un profesor de historia en la escuela, y era como: yo no tengo el problema de los antropólogos o los periodistas porque la gente con la que yo trabajo está muerta. El trabajo de Iris fue completamente el opuesto. ¿Cómo fue esa intervención y esa aproximación con personas vivas y con esos archivos que están latentes todavía?
En primer lugar, esa fue toda una discusión interna, ¿no? Como, y el reto de defender mi tesis también, y era la opción de hacer historia oral, es decir, de trabajar con personas vivas, con memoria viva, con testimonios vivos, ¿no? Que creo que los historiadores, a pesar de que internamente podamos debatir mucho sobre cómo hay que superar, digamos, estos paradigmas de la historia tradicional del siglo XIX, positivista, que privilegiaba a los archivos escritos como los portadores de la verdad y tal, pues internamente igual somos como muy reacios a trabajar con testimonios orales, ¿no? Y yo creo que no hay que tenerles miedo, en primer lugar, que tanto los archivos, digamos, los documentos escritos como los testimonios orales están mediados y están atravesados por intenciones políticas, por la institución que los conserva o no los conserva, por las maneras en las que han sido conservados. Y digamos, esa es una de las primeras reflexiones que tuve respecto al archivo, ¿no? Y es que pues finalmente sobre movimientos guerrilleros y sobre experiencias de movimientos guerrilleros en archivos institucionales, es decir, en el Archivo General de la Nación o en el Archivo Distrital, pues es muy poco lo que se puede encontrar, precisamente porque estamos hablando de movimientos que se mantuvieron al margen del Estado, que estaban en guerra o confrontación directa con el Estado, pues son documentos que no se guardan en ese tipo de archivos. Entonces, al principio lo que yo hice fue decir, bueno, estos archivos no se encuentran acá, estos documentos no se encuentran en estas instituciones, entonces es a partir de las entrevistas y de los encuentros con las personas a las que entrevisté que yo pude ir construyendo mi propio archivo. Y eso es muy lindo, pues, porque me di cuenta que el archivo no es una institución que está ahí dada, es decir, preexistente, sino que el trabajo de la historia y de los historiadores pasa por la construcción de archivos, la búsqueda de nuevos archivos o al menos el planteamiento de nuevas preguntas a los archivos que ya existen. Es decir, el archivo no es una institución que preexista, sino que nosotras mismas le damos vida al archivo, le damos construcción al archivo al hacernos preguntas particulares. Entonces, en el trabajo con las personas entrevistadas fue que fui construyendo los archivos, preguntándoles, bueno, ¿tú qué tienes? Encontrándome material que ellas mismas guardaban en sus casas, panfletos, comunicados, documentos, pero fue a partir de ahí que empecé a construir el archivo.
Iris, pues dice que no hay que tenerle miedo al archivo. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario y es tomarlo como un aliado. Al archivo testimonial me refiero. Y yo quisiera también hablar un poquito desde el periodismo, cómo es importante tenerlo en cuenta por una razón muy específica, y es que en esta temática de construcción de memoria del conflicto o de reconstrucción periodística del conflicto, creo que la gran mayoría de información no ha sido susceptible de un chequeo, digamos, como desde el testimonio oral en general. La gran mayoría de información, pues al menos que yo me he encontrado desde que pues estudio el tema o lo investigo, es mucha información inexacta que obviamente pues por diferentes motivos y decisiones metodológicas en su momento pues obviamente hay una intención, pero también en la mitad de todo esto hay una dificultad por acceder a muchísima de esta información. Entonces el testimonio oral o la memoria viva de estos archivos orales nos permiten justamente hacer un ejercicio de contraste de información, que el periodismo es un pilar del ejercicio, del oficio mismo. Entonces yo creo que tanto el archivo como el testimonio deben ponerse, digamos, como que deben cuestionarse de la misma manera y tratar de buscar las formas en aquellos lugares en donde hay una deficiencia o del uno o del otro, de buscar la manera de ser creativo para, como decía Iris, formar ese mismo archivo y de esa manera llegar, digamos, como a una, entre comillas, verdad histórica mínima que en el periodismo pues nos sirve mucho para contar historias, porque lo que queremos es contar hechos verificables. Así nos pasó también en Puerto y en Ovejas, pero la situación fue distinta. Y es que en Ovejas hay una proliferación de información, digamos, como de la historia del conflicto allá. Entonces el reto realmente era tratar de cuadrar toda esa información y empaquetarla en un par de páginas, unas tres páginas de reportaje. Obviamente con un proceso de verificación desde los testimonios. Y en el otro lado lo que había era una escasez inmensa de información de todo tipo, tanto de archivo como de testimonios, porque la gente en general, pues por el yugo del que hablaba Margarita, esos movimientos bélicos que todavía rondan el pueblo y delinquen públicamente en las áreas rurales del pueblo, han perpetuado una ley del silencio en general. Entonces sí, ante estos retos distintos de reconstruir las historias de lugares diferentes, creo que lo que hay que hacer es aproximarse desde lo que hay, hacer digamos como un barrido general de todo lo que existe, hacer un cruce muy juicioso y tratar de hacerle preguntas y de contestarlas a medida que hay información disponible en terreno.
Bueno, a mí algo que me llama la atención cuando estaba preparando el trabajo de este programa, viendo sus trabajos, es que los dos optan por la información oral, ¿sí? no por dirigirse pues a lo que pueda decir el basta ya, en el caso, por ejemplo, de Montes de María, que han trabajado mucho con el caso del paramilitarismo sobre todo. Pero ¿en qué momento ustedes, digamos, que piensan y deciden en realidad detenerse y seleccionar solamente los hechos orales, o pues tener como darles como una superioridad, entre comillas, a la información oral? ¿Y por qué creen ustedes que muchas veces esta misma información oral, que viene de primera mano, como que la academia la califica como de menos creíble o menos valiosa que lo que podemos encontrar en informes institucionales?
Cuando nosotros comenzamos Cadencias, por ejemplo, uno de los puntos más importantes para nosotros era que no existía existían plataformas que grabaran música de personas. Ay, venga, le grabó su canción. Existían plataformas que contaban historias sobre personas, pero no existía una plataforma que contara la forma en la cual llegaron esas personas a expresar los hechos victimizantes de sus vidas a través de música. Entonces ahí fue que hicimos la primera unión. Cuando nosotros decidimos darle predominancia al relato oral, tenía mucho que ver, y lo explicábamos siempre así, con la riqueza de un relato como este. O sea, no vale la pena contar una historia sobre música sin poner música, pero al mismo tiempo no vale la pena dejar de lado todas las cosas importantes de los hechos que afectaron esa música para que fuera creada. Y al mismo tiempo vale la pena ponerle rostro a esas caras, a esas voces. Entonces, en ese sentido, fue, o sea, y lo que nosotros llamamos fue el formato multimedia, fue lo que decidimos. Y la prelación del relato oral es sencillamente porque lo primero que decíamos al comienzo del programa, las historias son diferentes, nosotros no somos curadores de lo que ellos vayan a decir, nosotros no somos nadie para decir cómo ellos van a formar su memoria, al contrario, nos sentamos a absorber la forma en la cual ellos lo hicieron, y por eso era lo más importante que ellos expresaran cómo lo hicieron, no que nosotros pudiéramos, no sé, como vimos en Antropología Visual, decidir curar un discurso con una voz de "y aquí en Puerto la gente no hace música", no, sino que ellos mismos nos contaran todo. Por eso es que no hay narradores en las historias audiovisuales que tenemos. Todas las voces, absolutamente todas las voces que existen, no tienen curación, tienen apenas pues un hilo narrativo que ellos mismos crearon a partir de las conversaciones. Entonces creo que en general, en todos los trabajos que hemos hecho con Juan en nuestra vida periodística, hemos intentado no incluir ningún tipo de guión, más allá del guión que natural que nos brindan las personas que nos dicen las cosas.
Bueno, pues en mi caso, la prevalencia, digamos, del testimonio oral se debió sobre todo a que mi pregunta principal era por las experiencias de militancia, ¿no? Las experiencias durante la militancia. Y pues yo descubrí que no había otra forma de aproximarme de manera directa a la categoría de experiencia que no fuera justamente a partir de hablar con las personas que experimentaron esa militancia, ¿no? Que estuvieron en esa militancia. Digamos, digamos, debido también a la carencia de otro tipo de fuentes, de pronto, por ejemplo, diarios personales o no sé, que fueran una ventana directa a estas experiencias, pues la manera era trabajar con testimonios orales. Y yo sí pienso que la prevalencia que desde la academia se le da a lo escrito y al formato escrito y a los documentos escritos tiene que ver también con la perpetuación de relaciones de poder, es decir, con pensar que vale la pena más la escritura, lo letrado sobre lo no letrado, sobre la oralidad, y creo que es la razón por la que ciertos testimonios y ciertas vidas han permanecido invisibilizadas u ocultadas dentro de los relatos o dentro de las narraciones oficiales, justamente porque no se han insertado, digamos, en este formato de lo escrito o en esta documentación oficial. Entonces yo sí creo que es a partir de ahí que se establece una relación jerárquica entre lo escrito y lo oral, y que lo oral se ha mantenido más bien como en segundo plano, a pesar de constituir una ventana fundamental a preguntas como las de Juan Pablo y Margarita, o preguntas como la mía, que son por la experiencia directa, por la experiencia, digamos, de primera mano de las personas que vivieron los hechos o los acontecimientos de los que nos interesa hablar.
De la mano de esas experiencias también surge la apuesta final de estos dos trabajos, que es retornar un poco el conocimiento a estas comunidades y hacerlas visibles. ¿Cómo les fue con esa parte de socializar el conocimiento, de presentarlo en la comunidad? Porque ambos casos son radicalmente diferentes en cuanto a la producción y el resultado final. ¿Cómo les fue a ustedes, primero Margarita y Juan?
Bueno, para nosotros era un ejercicio el cual nos sentamos a discutir un rato importante, y era porque pues cada espacio fue diferente. La socialización que hicimos, a diferencia de otros espacios de socialización que hemos hecho con otros trabajos, que ha sido poner grandes pantallas en pueblos muy lejanos para que puedan ver el trabajo que hemos hecho, a diferencia de eso, lo que hicimos fue acercarnos individualmente a cada persona que nos habló, mostrarle el trabajo, preguntarle si tenía algo que corregir, hacer las correcciones pertinentes y mantenernos más o menos al margen, porque por ejemplo en Puerto, como les contábamos, es muy complicado hacer difusión de un material como este. Incluso nosotros durante el trabajo de campo, durante las veces que viajamos, también tuvimos persecución de personas que nos estaban tomando fotos, que estaban pendientes ahí de qué estábamos haciendo. Nosotros muy tranquilos realmente en la investigación, pero supimos enseguida que el modo de socializar este trabajo específico era recurrir como a la comunicación personal con la persona que se comunicó con nosotros, y ya luego preguntarle si estaba bien compartir todo esto. Ellos siempre supieron todas las cosas. Vamos a sacar este video, ¿quieres salir en video? ¿Quieres decir esto? ¿Quieres salir de espaldas? ¿Quieres salir de alguna otra forma? Porque lo más importante es proteger la vida y la subsistencia de las personas que nos quieren contar sus historias para poder compartirlas. Entonces, fue un proceso complicado, pero siento que al final logramos hacer muy bien.
Y también porque ustedes trabajaron con líderes sociales que hacen parte de la comunidad, y pues en el contexto colombiano, particularmente este año, ha sido realmente complicado. Entonces sí tiene mucho que ver la responsabilidad de los investigadores. Y en el caso de Iris, ¿cómo fue esa socialización? Porque tenía personajes que ya habían hablado mucho en los medios, otros que nunca habían sido escuchados por el público. Entonces, ¿cómo fue ese diálogo?
Bueno, pues yo, en primer lugar, desde que empecé a ver las últimas materias de historia, he dicho que soy convencida de que la historia se hace para ser contada, ¿no? Finalmente, o sea, que no sirve de nada que los historiadores nos encerremos a escribir nuestros relatos si no los vamos a compartir con las personas con las que estamos trabajando. Entonces, mi tarea sí fue entregarle la tesis a todas las personas a las que entrevisté realmente, y después, pues, con la publicación del libro que salió este año, les he regalado, digamos, la copia del libro a las personas con las que trabajé. Eso implicó un reto en términos narrativos, y es pues un intento que yo no me inventé, sino que ya viene de todas maneras de la historiografía, especialmente tal vez de la escuela microhistórica, que se ha preocupado por conciliar la historia y la literatura, por ejemplo, por buscar formas de narrar que sean amables con el lector, por buscar ritmos, por buscar figuras literarias que de alguna manera inserten a las personas en el relato, ¿no? Y que la lectura pues no sea hartísima y no sea un asunto que se quede en la discusión de tres historiadores y yo, sino pues que las personas que no necesariamente vienen de la academia puedan leer el relato y se sientan insertos en la narración que les estoy contando. Sin duda eso fue un reto porque implicó conciliar o intentar conciliar el lenguaje académico con el lenguaje narrativo y eso no siempre era posible. Entonces, no sé si lo logré del todo todavía porque había muchos momentos en los que yo decía realmente la mejor manera en la que yo puedo contar esto es poniendo el testimonio de la persona y ya, ¿sí? Pero pues obviamente si terminaba presentando eso, pues terminaba presentando la transcripción de las entrevistas y mis jurados de tesis seguramente me iban a decir como, pero usted no está haciendo ningún trabajo analítico, ¿no? Entonces había todo el tiempo que conciliar lo narrativo y lo analítico para que no me dijeran que no estaba haciendo ningún tipo de análisis, sino buscar darle toda la riqueza analítica sin perder de vista, digamos, el componente narrativo. Sin embargo, yo siempre he pensado, y todavía lo sigo pensando, y es una cosa que discutía con Bastián, uno de mis directores de tesis, y es que tal vez el formato en el que a mí me gustaría que se viera mi tesis no es necesariamente ese en el que texto está, ¿no? Sino que me hubiera gustado más una novela gráfica, un cómic, un documental, una cosa más audiovisual, porque realmente pienso que sí detiene mucho en términos de difusión, sobre todo el asunto del formato académico.
Bueno, cuentas con nosotros por si necesitas.
Yo también iba a decir eso, están acá perfectos. ¿Cuándo? Y con nosotros también, por supuesto, nosotros también tenemos ahí varios proyectos en los que queremos incursionar de novela gráfica y demás, entonces ustedes están más que bienvenidos en esos proyectos. Y también, pues bueno, estos trabajos se enmarcan en un contexto colombiano muy particular y responden a una lógica de conflicto armado, en el que cada uno tiene su historia, ustedes tres tienen su historia particular, pues de interés por estos temas, pero me preguntaba cómo ese trabajo, la realización de estos dos trabajos de grado, incidió en lo que ustedes perciben sobre los procesos de paz, los procesos políticos en Colombia, cómo se modificó esa visión.
Bueno, Lady, esa es una pregunta muy interesante porque, pues, digamos que siempre, como decía Margarita, uno llega con muchas predisposiciones y como con muchas ideas previas, estereotipos en la cabeza que igual siempre que se hace una reflexión consciente, digamos como de estar muy abierto a todo, aún así, digamos uno sigue siendo una persona que tiene, digamos como estas consideraciones. Pero digamos como que es una pregunta muy personal y en mi caso, yo creo que lo que ha venido pasando con este tipo de experiencias y muy especialmente con cadencias de la memoria es que uno rápidamente se da cuenta que no se necesita en realidad muchísimo externo, sino es más identificar los nodos, las articulaciones, las organizaciones, los espacios que dentro de ese mundo, ¿no? de ese microuniverso, tienen la potencialidad de generar cambios, de generar procesos transformadores. Entonces yo creo que la música en este caso es el perfecto ejemplo, porque lo que nosotros fuimos a ir a hacer es un trabajo documental, ¿sabes? Nos encontramos con unas experiencias de personas que todos los días en lugares marcados, bien sea por una violencia de vieja data o una violencia viva, están todos los días construyendo escenarios pacíficos con sus tradiciones. Y no se necesita mucho más que potencializar esas experiencias que ya existen y tratar de identificar cuáles son los lugares, cuáles son las redes, sobre todo, y esa es una palabra que me gusta mucho porque creo que encierra, digamos, como el concepto que trato de expresar, cuáles son las redes que mejor integran, digamos, como la complejidad de ese lugar y que más potencialidades tienen para transformarla. Y la música como es vida, digamos, como en lugares que han sido por los enemigos de la paz marcados por la muerte, creo que es donde hay que apuntarla.
Pues, francamente, pues no sé si ustedes saben, probablemente sí, Juan lleva una buena parte de 5 años, más o menos, trabajando directamente con lo que ha sido el archivo de las masacres paramilitares, sobre todo paramilitares, del país, cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo, y en general, él siempre ha estado mucho más cerca de todos estos procesos. Yo comencé un acercamiento vertiginoso, digámoslo, hace aproximadamente unos 3 años, a todos los temas que tenían que ver con esto. Francamente, yo entré a hacer periodismo porque quería escribir. O sea, y de repente me choqué de cabeza con una cámara y no la solté nunca más en la vida. Y después de eso hice mi primer viaje y decidí que nunca más quería hacer periodismo urbano. O sea, entonces, cada paso del camino me he ido acercando a la certeza de que lo más importante para poder unir las brechas en el país es poder contar las historias que las personas no conocen, poder crear empatía entre las personas que vivieron los hechos bélicos y las personas que los vieron o que los escucharon en radio. Y una vez eso está creado, yo creo mucho más en los procesos. Cadencia de por sí es un gran voto de confianza a todos los procesos, porque nosotros sentimos que a pesar de todo podemos seguir haciendo esto, para seguir intentando unir esas brechas. Y por eso yo creo que a pesar de los problemas que ha habido con las implementaciones de todos los procesos, cualquier tipo de acercamiento a una paz estable y duradera es bienvenido. Entonces, desde Cadencias siento que el apoyo es absoluto y ojalá se dé todo.
Iris, ¿y en su caso?
Bueno, pues yo tengo dos ideas, digamos. La primera se me venía con lo que estaba diciendo Margarita, y es que eso es algo que yo tenía en la introducción, finalmente me tocó quitarlo, pero yo creo que está puesta por mostrar la complejidad de la experiencia guerrillera, ¿no? Y por decir, tal vez la categoría guerrillero no existe en sí misma como un conjunto de atributos que comparten todas las personas que han militado en la guerrilla, sino que son más bien trayectorias diferenciadas, con una cantidad de historias de vida por fuera de la institución guerrillera, ¿no? Con una biografía, con una infancia, una adolescencia particular, pues es un aporte a la construcción de paz o a la reconciliación, en la medida de que nos saca un poquito de esta idea de que los guerrilleros son guerrilleros y ya, ¿no? Pues los guerrilleros son personas con historias personales, con biografías, con trayectorias que les han llevado a ese lugar de militancia. Entonces, de alguna manera permite, digamos, humanizar a las personas que han sido actores del conflicto, humanizarlas, mostrarlas pues como personas, como personas con contradicciones, con problemas, con experiencias, ¿no? Y creo que eso es fundamental en la construcción de, digamos, de paz, es humanizar a las personas que han sido sistemáticamente
estigmatizadas.
Por otro lado, sin embargo, en el transcurso del trabajo de campo, pues yo justamente hice trabajo de campo en el final de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Una de mis experiencias pues es la desmovilización, ¿no? Pues de las experiencias de mis entrevistados es la desmovilización, ¿no? Entonces, una pregunta fundamental fue cómo cada una de estas personas con las que hablé atravesó por el proceso de desmovilización. Y entonces, pues en este contexto en el que todo el mundo estaba muy feliz por el proceso de paz y los acuerdos de paz y no sé qué, yo me estaba encontrando al mismo tiempo con un montón de relatos de experiencias de vida que habían atravesado por la desmovilización más bien de manera negativa, por un montón de impedimentos que siento que se están presentando de nuevo en el caso de los ex combatientes de las FARC, y es, por ejemplo, los obstáculos estatales, el incumplimiento de los acuerdos, la dificultad de que las personas que son militantes efectivamente accedan a las facilidades pactadas en los acuerdos para construir un tipo de vida diferente al tipo de vida militante, ¿no? Y además, pues lo que implica, y ahí va uno pues a lo chiquito, como a la trayectoria de vida de los militantes, lo que implica romper con un compromiso que tú has asumido como un compromiso de vida, ¿no? A mí había varios entrevistados que me decían, mira, es que mi objetivo era cambiar el mundo, ¿sí? Yo, lo que yo me había propuesto como objetivo de vida era cambiar el mundo, yo lo que iba a hacer era la revolución, y a mí en 1990 me salieron con que ya no íbamos a hacer la revolución, sino que nos íbamos a desmovilizar, y yo, ¿qué iba a hacer si yo toda mi vida me había dedicado a la revolución, ¿no? Personas que habían ingresado con 14, 15 o 16 años a al M19, que salían con 20, 24, 25 años, ¿no? Sin un título, digamos, profesional o sin un título de bachillerato, ¿no? Que se enfrentan entonces a las dinámicas de la vida civil, digamos, a las dinámicas del mundo productivo, del capitalismo, en condiciones desiguales. Y que finalmente las garantías que se incluían dentro de los acuerdos tuvieron un montón de obstáculos para ponerse en marcha, ¿no? Que son pues todos los obstáculos de la burocracia, del sistema estatal. Entonces era rarísimo porque yo decía, mientras hacía el trabajo de campo, mientras escuchaba estos testimonios, como pues... O sea, ni modo de decir, no estoy de acuerdo con el proceso de paz. Obviamente sí estoy de acuerdo con el proceso de paz, pero pues hay que tener como un entusiasmo precavido, digamos, ¿no? Y ser consciente de que la firma del acuerdo no era necesariamente el sinónimo de la construcción de paz, sino que eso va a implicar nuevos desafíos, que es finalmente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cómo se agudiza la guerra social, por ejemplo, cómo se agudiza la persecución contra líderes y lideresas sociales a pesar de que hay una firma de acuerdos, cómo se han incumplido probablemente los acuerdos firmados, cómo probablemente excombatientes han enfrentado dificultades enormes de integrarse a... digamos, a formas productivas o a formas de vida, digamos, productivas en el marco del sistema capitalista, ¿no? Y del sistema estatal. Entonces, pues todas esas son dificultades que hay que reconocer y que se han presentado no solamente en este proceso, sino en los procesos de paz históricos que se han vivido en Colombia.
Algo que yo le quiero preguntar a los dos, y es que, bueno, ya se dieron cuenta que tienen un premio, que tienen un trabajo increíble, y es que viene... de ahora en adelante, o sea, que si quieren seguir explotando este proyecto, si ustedes quieren seguir con Cadencia, si por ejemplo Iris quiere hacer la novela gráfica de su tesis, ¿qué viene? ¿Qué quieren seguir haciendo para seguir explotando este tema que se nota que les gusta un montón?
Bueno, ojalá Iris se anime a hacer la novela gráfica. Pues sería muy, muy chévere. De hecho, hace poquito estuve viendo unos ejercicios muy chéveres que me gustaría compartirles luego. Bueno, Cadencias, yo creo que tanto Margarita como yo desde el principio... cuando empezamos el proyecto sabíamos que este era solo como el comienzo, entonces pues la idea es, pues sin afán, pero sin pausa tampoco, seguir abriendo, digamos, como estos puentes de comunicación. Entonces en esa misma línea, digamos, como y ese propósito desestigmatizante. Estas historias pues están en todo el país, ¿no? Digamos que es muy fácil encontrar música en Colombia, en cualquier lugar, de muy diversa índole, y asimismo pues historias completamente distintas de cómo la violencia y el conflicto han marcado también, digamos, como estos lugares. Entonces pues nosotros ya pues hicimos como un primer acercamiento bastante extenso en el Pacífico. Entonces viene la segunda parte en el Pacífico. Queremos volver con la plata del premio, pues la idea es ir y seguir haciendo grabaciones, seguir hablando con la gente allá. Ellos tienen pues unas experiencias también increíbles de construcción de paz desde sus músicas, y pues la marimba es tremendamente poderosa, entonces creemos que puede ser un vehículo narrativo interesante. Asimismo, pues no, o sea, en los llanos, en todo lado aquí, digamos que se ve esa música un poco en el barrio también, digamos como de preproducción del trabajo, identificamos muchos lugares en donde nos gustaría ir. Y la idea es, digamos, como ir sumando manos, porque este siempre ha sido un trabajo colaborativo. Si bien Margarita y yo, digamos, hemos hecho el grueso, digamos, como la producción, el montaje y el cabezazo, pues aquí detrás de esto, pues hay varios profes que nos ayudan a perfilar, digamos, como el trabajo. También está Alejandro Ballesteros, digamos, que nos ayudó con todo el tema del diseño, digamos, como el multimedia que nosotros estructuramos, pero el monto al final. También están, pues, los muchachos de Colombia Records, Disquera Popular, a cargo de Francisco Rojas, que es un ingeniero de sonido muy chévere, que nos montó en su estudio musical, que es una van hippie, ochentera, setentera, y hágale pues por toda la costa. Entonces seguramente la idea es poder reunirnos con él pronto y tratar de ver, explorar él también qué intereses tiene por grabar, porque pues sabemos que él siempre está grabando por ahí. Entonces puede ser, por ejemplo, algo muy interesante poder ir a hacer algo con Caña de Millo, por ejemplo, con el pito atravesado, que es ese mismo. O tal vez, no sé, algo de Chandé, que también sabemos que hay buen Chandé en la depresión momposina, con la que, digamos, en esta travesía exploramos. Entonces, bueno, pues la idea es ir poquito a poco siguiendo, explorando esta situación. La idea también, ojalá, es que la visibilización del proyecto nos ayude a potenciarlo mucho más. Y bueno, pues esperamos que cualquier mano de ayuda sea bienvenida.
Y en el caso de Iris, aparte de la novela gráfica que realmente esperamos que se publique.
Sí, yo pues tuve la fortuna de ganarme a inicios de este año una beca de investigación de jóvenes investigadores e innovadores por la paz de Colciencias. Entonces, pues tuve la posibilidad justamente de trabajar sobre temas que se habían abierto con la tesis y que yo sentía que de alguna manera podían explotarse mucho más, ¿no? Porque si hay algo que me pasó definitivamente es que mientras hice el trabajo de campo de la tesis me di cuenta que se abrían panoramas de investigación posible, ¿no? Que finalmente yo al final mientras escribía tenía que hacer un ejercicio horrible de privilegiar ciertos testimonios sobre otros, a pesar de que yo quería hablar de todo, no era posible. Entonces en este año me concentré un poco más en un conjunto de experiencias que me llaman muchísimo la atención y son las experiencias de mujeres que militaban desde los barrios, que son primero que todo historias femeninas, ¿no? Entonces dejaban ver mucho dinámicas como la división sexual del trabajo dentro de las organizaciones guerrilleras o dentro de los movimientos sociales en general, cómo se divide sexualmente el trabajo, cómo tal vez no en todos los casos se superan las brechas de género, las jerarquías de género, a pesar de que sean movimientos que, digamos, se presentan transformadores, pues hay impedimentos para superar estas jerarquías de género y también de clase, porque entonces son mujeres que trabajaban desde sus barrios populares, todas son historias de mujeres que habitaban en barrios populares de Bogotá y que habían iniciado su militancia desde los barrios, también por carencias, digamos, las motivos de politización son carencias físicas, son problemas en su vida personal, las que las llevan a militar. Entonces ese es uno de los temas que a mí, digamos, me movió más y encontré la posibilidad de ampliar el tema. Entonces en este momento, justamente hace 15 días, terminé el primer artículo, digamos, derivado o abierto a partir de mi tesis, que es sobre las experiencias de estas mujeres, particularmente mujeres de barrios populares aquí en Bogotá. Pues, por supuesto, quiero trabajar, aunque sea dejar listo el guión de la novela gráfica, el guión narrativo. He buscado ayuda en varias amigas que trabajan en artes, en diseño gráfico, con las cuales poder trabajar el asunto de la ilustración para hacer real el asunto de la novela gráfica.
Buenísimo. Finalmente, yo no puedo dejarlos ir sin preguntarles cuál fue la clave para ganarse ese premio. Margarita quedó en shock, no se imaginan la cara que acaba de hacer.
O sea, yo le quiero preguntar al jurado cuál fue la clave
para que me premiaran.
Porque francamente, mira, cuando estábamos en la premiación, nuestro director de tesis y gran compañero y colega Oscar Parra nos decía, le ganaron a la persona que hizo el dibujo de cómo se le arregló la rodilla a Falcao. Porque la persona que ganó el segundo lugar era como una aproximación visual a arreglar el ¿cómo?
El ligamento cruzado.
Y nosotros dijimos, ¿cómo? Entonces como que realmente, no sé, a veces uno ve tanto su trabajo una y otra vez y lo trabaja tanto y lo ve tanto que le va perdiendo la primera chispa. Cuando lo vio, dice, pues, esto no es tan especial, francamente, o sea, es chévere, pero que alguna otra cosa puede surgir, pero entonces ahí la idea es seguir creyendo en el trabajo como en el primer momento que uno se enamora de él, que cuando uno lo piensa dice, uy, esto va a ser de lo que me voy a tragar y voy a hacer. Entonces yo creo que la clave de un trabajo ganador es más que todo invertirse en él.
Y en el caso de Iris.
A mí también me impacta un poco la pregunta porque nunca sé mucho como de secretos, como de cuál será el secreto, realmente no lo sé, respecto a nada en la vida. Pero yo sí creo que es muy importante que a uno le guste lo que está haciendo, ¿no? Y creer mucho en lo que una está haciendo y no solo en hacerlo por hacerlo y ya, como por salir de esto, sino pues creer también en que eso va a servir para algo, ¿no? O va a tener una relevancia o que estoy contando algo que merece ser leído, que merece ser escuchado, que merece ser difundido, pues creo que eso es muy importante y eso marca la diferencia entre hacer las cosas por salir del paso o hacer las cosas realmente con cariño, con convicción y con esperanza de lo que se está haciendo.
Bueno, Iris, Margarita, Juan Pablo, muchas gracias por venir a Antropovoces, de verdad que todas las felicitaciones del mundo para sus trabajos, para sus carreras también, de verdad que qué orgullo poder tener compañeros y colegas que trabajan y que buscan cambiar el mundo un pasito a la vez, pero con gran incidencia social. Bienvenidos siempre y de verdad, pues todas las felicitaciones, ¿no? Sin palabras.
Gracias.
Por la invitación.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, y desde para ya finalizar nuestro programa del día de hoy, les quiero contar que desde el programa de antropología se están ofreciendo dos clases. Una es Construcción de Paz, Género y Etnicidad. Esta clase va a ser dictada por Ángela Santamaría. El horario es de 11 a 1 y lo que buscan es precisamente reflexionar sobre la construcción de paz, género y etnicidad desde las experiencias internacionales como la que se presenta en Guatemala, Filipinas y El Salvador, para también retomar lecciones aprendidas. La otra clase es Mujeres Indígenas Tejiendo Reexistencia. Esta es las mujeres indígenas son pilar y fundamento de los pueblos para la previvencia de sus modos y formas de vida, constructoras de paz en la cotidianidad dentro y fuera de sus territorios.
Esta clase va a ser los lunes de 1 a 3 de la tarde y por mi parte les quiero recomendar una serie documental del Centro Nacional de Memoria Histórica, Somos Más Que 11, que se trata del primer ejercicio de memoria sobre el caso de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por las FARC. En esta entrega de la serie documental, ustedes conocerán la de Rufino Varela, quien proviene de una familia que tuvo que enfrentar enormes limitaciones económicas. Él es de ascendencia campesina, fue un gran conocedor de la problemática rural y llevó ese conocimiento y esa lucha a distintos cargos públicos. Esta serie viene siendo entregada en la página web centrodememoriahistorica.gov.co y la última se va a hacer el 10 de diciembre para que estén todos ahí muy conectados y se vinculen ahí. Eso fue todo en nuestro programa del día de hoy con los ganadores del premio Otto de Graeff. La premiación fue el 3 de diciembre, los felicitamos nuevamente. De verdad que son trabajos imperdibles, ustedes los pueden ubicar en el repositorio institucional de la Universidad del Rosario. Ahí los buscan por los nombres: María Margarita Rivera, Juan Pablo Gómez, Iris Alejandra Medellín, y pues ahí ya los encuentran fijo fijo. Saludos especiales para los directores de estos proyectos, Fran Hensel, Bastián Bosa y Oscar Parra, grandes profesores de la Escuela de Ciencias Humanas. Valentina Sánchez, gracias por ser la productora del programa, por venir y acompañarnos siempre con la buena música.
Gracias, Leila.
En el Control Master, Nelson Duarte, la dirección del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario a cargo de Diego Garzón Forero. Por supuesto, el director de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la otra semana en Antropovoces.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.